Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Son una nueva entrega de Autores de Historias, esta vez con el historiador Juan Sebastián Abella. En esta primera parte nos hablará de su infancia, su familia, su paso por el colegio y sus primeros pasos como estudiante de Historia en la Universidad Nacional.
Juan Sebastián Abella, egresado del Departamento de Historia, maestrando en Suiza. Ustedes van a conocer a un egresado muy, muy cercano al Departamento de Historia, muy sensible con las temáticas que tienen que ver con el cambio climático, muy sensible a las corrientes historiográficas modernas. Como la vez pasada, nos acompaña Eric Duam Barbosa, historiador también de nuestro departamento, cofundador de este programa de Autores de Historias, con ustedes, muy agradable.
Bueno, muchas gracias, profesor César Ayala. Bienvenido, Juan. Y pues nada, o sea, para mí es un honor estar acá con Juan Abella en este programa que se plantea como una plataforma para presentar a nuevos investigadores. Y pues justamente hoy para eso nos acompaña pues el historiador, como ya dijo el profesor Ayala, Juan Sebastián Abella, que pues es historiador egresado de la Nacional y es ya maestro titulado de la Universidad de Berna. De hecho, con su tesis de investigación logró el reconocimiento cum laude y pues hace parte activamente de pues, grupos como las Juventudes Suizas por el Clima. Pero pues nada, que esperemos que sea el propio autor de historia el que nos cuente todo ello. Y pues bienvenido, Juan.
Gracias, gracias por la invitación, gracias, profe. Años que no nos veíamos y bueno, estoy contento.
Sigue allá en Suiza, ¿cierto?
Sí, sí, que el verano ya entró duro, con un calor terrible, pero por ahí va bien.
Bueno, Juan, entonces pues empecemos por el principio, empecemos un poco por tu ascendencia familiar, tanto materna como paterna. Pues es como para entrar en materia de una vez, porque pues uno al ver tus familiares por lado y lado, invariable notar que existe como un gran arraigo, una presencia en movimientos sindicales desde muy temprano. Tu abuelo materno fue un líder sindical de Cementos Diamantes. Por el lado paterno, pues varios de tíos han tenido trascendencia en las luchas obreras del país. Incluso actualmente tu tía Aida Bella sigue en el Senado y pues sigue pues muy activa denunciando el resurgimiento de masacres en el país y demás. Entonces, pues, ¿cómo ves en retrospectiva esta condición y esta herencia familiar?
Sí, a ver, digamos, yo crecí en el seno de mi familia materna. Digamos, el contacto con mi padre y con el resto de mis tíos, el resto de mis hermanas y mi hermano, vino mucho más tarde. De mi abuelo, por parte materna, sí recuerdo desde que era niño, que él era... Se la pasaba justamente allá en Cemento Diamante. Él fue el contador del sindicato durante muchos años, hasta que se murió prácticamente. También recuerdo mi madre muy, bueno, en su momento cuando, antes de que naciéramos mi hermana melliza y yo, muy activa también, muy allegada a mi abuelo, de hecho. Y bueno, ya de mi familia por parte paterna, el contacto fue mucho más tarde, tanto mi papá, perteneciente a la UP, como un par de tíos también, y bueno, la vieja esa, ahora, la vieja esa sigue con toda su energía allá en el denunciando, escucho la intervención de ella, con denuncias muy estructuradas, incluso recordándole al presidente sus promesas por el medio ambiente, que el Santurfán no se iba a entregar, y las denuncias de las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, y bueno, digamos que todas estas denuncias sistemáticas que al final también están encaminadas para o contra echar, bueno, pues como que pasaron por alto por la mención del presidente a la vieja esa. Y bueno, y las denuncias, pues bueno, no importa, el escándalo es que el presidente le dijo a Aida Bella la vieja esa.
De hecho, hubo debates, fue por eso y no por el contenido, ¿no?, del discurso.
Sí, sí, y uno ve las redes sociales y gente afín ideológicamente con mi tía, muy indignados por eso, pues sí, obviamente fue una falta de respeto, pero uno ve como que también se dejaron llevar por el mismo hecho y bueno, y...
Pero ese como activismo político que pues es familiar, ya lo mencionábamos, también quedó un poco en ti, o la estructura familiar mientras crecías y demás en tu infancia, ¿había gran vínculo con la actividad política, por ejemplo?
Como mi historia familiar, mi historia de infancia es como un poco complicada, tanto la de mi hermana y la mía, y sobre todo muy complicada para mi madre, porque crecimos sin nuestro padre, y de hecho mi madre tuvo que sacar adelante a dos bebés y como pudo, o sea, trabajando.
Tú eres mellizo.
Yo soy mellizo,
sí. Son dos bebés.
Y como pudo ella, nos sacó adelante, pero también con un esfuerzo, yo creo, consciente, mantenernos, digamos, como esa burbuja de la familia materna y, digamos, no ir tanto como quiénes son nuestros tíos, quién es mi papá, dónde están mis hermanos ahora porque no están en Colombia. Entonces, digamos que...
O sea, hermanos, hijos, solo de padre.
Sí. Mis medio hermanos. Digamos que ese activismo, esa vinculación o esas luchas de parte, por lo menos, de la familia paterna no influyeron mucho en mi vida, sino hasta bien tarde, incluso hasta después de, o al final de mis estudios de pregrado. Y yo creo que ahora la influencia pues es obvia, sobre todo porque yo estoy acá, ya pues, se conocen más las historias, se conocen más profundamente que un poco también lo que ha pasado con mi madre, y bueno, entonces el vínculo está mucho más presente, y bueno, yo creo que eso se refleja un poco también en mis últimas acciones con las juventudes, sí, pero el Clima Strike, que es algo del movimiento de Fridays for Future, de Greta, la misma cosa, pero el suizo, y ya, o sea, es una cosa muy tardía, una vuelta presente un poco tardía, digamos.
Sí, Juan, pero uno no podría decir más bien que este activismo político dentro de tu familia no se representó pues como en la formación profesional de tu madre, tus tíos, es decir, no se podría decir que la profesionalización de ellos es producto de las luchas sindicales.
Sí, de hecho, totalmente. De hecho, solo se explica por esa lucha sindical, porque mi abuelo recién llega a Bucaramanga, él no es de Bucaramanga, él tiene un origen campesino de Boyacá, en Cerinza. Recién llega con mi abuela, ya casado, ya con el primer hijo de Bucaramanga, en el 52. Comienza a trabajar en Cemento Diamante y en el 55 ya el sindicato y la primera gran movilización de los obreros de Cemento Diamante comienza. Y uno ve mi abuela también con un origen campesino muy pobre, y llega a la gran ciudad de Santander y, bueno, sin muchas posibilidades materiales, se logra dar una educación garantizada por la lucha sindical de mi abuelo. O sea, Cementos Diamante garantizó el cupo escolar a mi mamá y a mis tíos, y uno ve que es gracias a esa oportunidad que una familia, digamos, de orígenes muy humildes logra escolarizar a toda una generación, y luego esa misma generación, luchándolo un poco también, logra acceder a educación terciaria. Entonces sí, claro, totalmente. al menos de la generación de mi madre, se explica totalmente por las luchas sindicales desde los 50.
Y en general, ¿qué profesiones dominaron en tu familia, entre tus tíos?
Un poco de todo. Uno ve que mi madre es una de las menores. Y uno ve que, digamos, ya la familia está un poco más acomodada cuando mi madre pues le tocó su turno de estudiar. Porque mi madre estudia medicina, una carrera que requiere, digamos, mucho, mucho tiempo. Una carrera que no permite tal vez tanto que ella trabajara al lado de sus estudios. Y luego se especializa como psiquiatra en la Nacional, de hecho. Pero una de las primeras carreras que estudian mis tíos son muy, muy aplicadas. Muy aplicadas, digamos. Se estudia para trabajar, para aplicarlo inmediatamente. Entonces muchos son contadores y bueno, un poco más en esta línea. Los últimos hijos de mis abuelos, bueno, yo ya son, creo que una tía psicóloga, de hecho no estoy seguro. Ah, no, comunicadora social, por ejemplo. Un tío es biólogo y bueno, uno nota ahí como el cambio entre los más viejos y los más jóvenes.
Okay. Entonces pues tú creciste entre ellos, ya un grupo familiar profesional, nos contabas, pues dentro de, pues, o sea, con un padre y una familia paterna más bien ausente. Entonces, pues, o sea, digamos, cuando uno ve como tu composición familiar, pues dominan las figuras muy femeninas, ¿no? Uno podría decir que esto es muy santandereano, o no sé qué explicas. Está tu mamá, tu abuela, tus tías, incluso tu hermana, aunque melliza, es mayor que tú. Entonces, pues, ¿cómo ves eso? ¿Cómo evalúas esa condición?
La influencia femenina, si digamos, a ver, crecer sin padre es como relativo, ¿no? Yo en mis tíos y en mis primos mayores encontré como, digamos, la figura paterna. No era solamente un padre, sino muchos padres. Mi mamá también era muy juiciosa en acordarnos a mí y a mi hermana su figura como madre y padre al mismo tiempo. Y, por ejemplo, siempre nos tocaba darle regalo de día de madre y el siguiente mes día del padre. Siempre nos obligaba y si no se ponía, pues se enojaba muchísimo. Mi abuelo muere cuando yo era muy, muy niño. Y queda mi abuela, digamos, como la matriarca de toda la familia. Y alrededor de mi abuela nos reunimos todas las otras familias, las familias de mis tíos, nosotros. Y uno nota muy, desde entrada, la autoridad, sobre todo femenina. Entonces, en la casa de nosotros, pues era mi mamá la que ponía orden. Y en la casa de mi abuela y una tía también. Y uno iba en las otras casas y bueno, era la misma historia al final. Tanto que, digamos, la estructura de orden y estabilidad en los hogares, pues en mi caso es totalmente femenina. Con mis tíos y con mis primos, pues era un poco más tranquila la cosa, era un poco más relajado, si se puede decir así, y con ellos hacía otro tipo de actividades y con ellos me comportaba de otra manera porque pues no me iban a regañar. De ellos aprendí muchas otras cosas, por ejemplo, el interés por la historia, por la música, por los deportes, sobre todo el ciclismo, vino de ahí, pero digamos que la estructura de orden sí siempre fue marcadamente femenina, especialmente con mi abuela y mi madre.
¿Y eso tuvo alguna incidencia en la manera en que viste el mundo, tú crees?
Yo creería que sí. A ver, para mí muy difícil realmente, como yo nunca crecí, digamos, con esta imagen de bueno, el padre, la casa y como con figura de autoridad masculina, digamos, para mí siempre fue natural que pues, las mujeres estén ahí, sean las que dirijan la cosa. Y de hecho, cuando por ejemplo uno sale de la universidad y uno ve la reivindicación de los movimientos, diferentes movimientos feministas, a mí muchas de las reivindicaciones se me hacían obvias porque pues yo crecí en un ambiente dominado por mujeres, como que la realidad no se me hacía que la realidad fuera de otra manera distinta, ¿no? Y en ese sentido me parecen muchas de sus reivindicaciones naturales y con todo sentido. En esa medida yo creo que se influenció un poco mi crianza en ese sentido.
Bueno, y pues prácticamente desde nacimiento también se nota como, pues ya lo decíamos, un retraimiento por el interés político, razones de cierta seguridad, si se quiere. Entonces, Juan, sí, o sea, uno ve hasta este punto que prácticamente desde tu nacimiento hay como las figuras de autoridad son pues femeninas, y pues nos contabas que desarrollaste interés pues en medio de la relación con tus tíos y primos por el ciclismo, la música, quería preguntar entonces, ¿ahí también se va fraguando un poco el gusto por la historia? Pues sobre todo que, o sea, uno los ve, pues ya mencionaba, sus profesiones son como de ciencias médicas, ciencias aplicadas, o ¿dónde empieza a surgir ello de la historia como tal?
De hecho es un poco, pues yo era un niño, ¿no? Me la pasaba mucho tiempo jugando con mis primos y entre tanto uno pues de vez en cuando se veía un documental o se interesaba por libros, que muchos no solamente trataban de historia, digamos. Si se quiere, muchas veces esos documentales tratan un poco de la historia del cosmos como tal, desde el Big Bang hasta ahorita, y un poco este tipo de ciencia de divulgación científica. Yo me intereso desde muy temprano por este tipo de perspectivas, ¿no? Una perspectiva no solamente histórica, sino geológica, y sobre todo me interesó mucho por la perspectiva biológica, el desarrollo de las especies, y claro, eso tiene mucho que ver con las profesiones de mis tíos y mis primos. Mi primo mayor, por ejemplo, está estudiando ingeniería mecatrónica, bueno, una ingeniería, algo parecido, pero también me interesó mucho por la historia. Digamos, una de mis cosas favoritas era simplemente cuando History Channel no era tan Asian Aliens y cosas así por el estilo, a verme un documental de, qué sé yo, de la Primera Guerra Mundial, y pues uno sin los ojos críticos que luego aparecerían con el esfuerzo académico, pues uno, pues yo me gozaba, digamos, por así decirlo, me gozaba los documentales y bien, esa era como la forma de pasar el tiempo con mis tíos y mis primos. También el ciclismo, la misma cosa, no solo el ciclismo, sino béisbol también, jugué mucho, y la música sobre todo. La música me entró de hecho por el mismo tío que es un arquitecto, tanto así que terminó tocando bajo por casi 13 años.
Y pues sobre eso, como esos hobbies, o pues no sé, porque digamos para el caso del ciclismo sí fue una práctica casi profesional, estuviste en liga, entrenaste con la medallista Marta Bayona, uh-huh. Y la música también, estuviste en muchas bandas allá en Bucaramanga, ¿no? Como en la escena del rock bumangués.
De hecho, a ver, el ciclismo fue una cosa rara. El ciclismo se volvió muy serio muy rápido y como que sin querer también. Me gustó mucho eso sí desde el comienzo, pero nunca imaginé que me iba a meter en la liga, que bueno, entrenara con mucha gente que al final fueron ciclistas profesionales como Marta Bayona, de hecho favorita para Kylian en los próximos olímpicos. Pero digamos que la carrera como atleta se acabó rápidamente cuando pues iba creciendo, ¿no? O sea, me iba volviendo adolescente, comencé a conocer chicas y comencé a salir a fiestas y bueno, luego ya comencé a fumar, a tomar y bueno, hasta ahí fue el ciclismo. Pero con la música, de hecho yo creo que esa transición de niñez a adolescencia la aceleró un poco la música, porque también al comienzo la música muy serio, con clases formales, luego ya pues con Raimundo y todo el mundo tocando, me llamaban y necesitamos un bajista, que casi no hay en Bucaramanga, o no había casi bajistas en Bucaramanga cuando eso, y allá estaba a los 10 minutos tocando, y fueron años muy, muy chéveres.
Fue la vida del rock la que obnubiló la del ciclismo.
Sí, de hecho sí. Pues uno practicaba sus 2 horas de bajo y luego se ponía a leer o qué sé yo. Y era como ese clichécito un poco del intelectual hoy de adolescente, ¿no? Como...
Sí, sí, medio bohemio incluso.
Sí, pero no.
Más rock, sí. Pero es interesante como el contraste, porque incluso uno al ver como la educación de Juan, incluso desde la más temprana preescolar, hubo como unos años viviendo acá en Bogotá y estudió en un jardín pues del Opus Dei, luego regresa a Bucaramanga, pues estudia en un colegio que se llama el Santa Teresita del Niño Jesús. ¿No es como muy católica toda esa trayectoria educativa?
El jardín no era el Opus Dei, él fue la escuela primaria, que mi mamá trabajó, y pues ellos tenían un colegio súper caro en Cota, todavía está, yo creo, y pues como mi mamá era profesora ahí, tenía un súper descuento, y claro, ahí nos puso de una vez. De eso, pues uno de niño, uno no le pone mucho cuidado a eso, pues uno obedece, uno como, bueno, vamos a rezar y hacer la comunión y todas esas cosas, pero realmente uno no tiene, digamos, como esas estructuras mentales como para realmente abstraer qué está pasando ahí, ¿no? Eso sí, me sé todas las canciones de misa, esas sí me las aprendí y no se me han olvidado. Pero luego, ya en Bucaramanga, cuando volvemos desde Cota, entramos a un colegio privado, luego pasamos al Santa Teresita, y vea que la, a pesar del nombre, a pesar como el enfoque, no, la parte religiosa no era muy presente ahí. Pues sí, había su curso especial de religión y ética, pero no
fue así. Era el nombre ya, el de tres. Sí. Okay. ¿Y el contraste entre las dos ciudades? ¿Hubo alguna marca o Bogotá, los primeros años, pues, Bucaramanga?
Pues eso fue chistoso porque pues yo crecí en Cota. No en Bogotá, sino en Cota. Y claro, pues se me pegó el hablado, todo. Vuelvo a Bucaramanga unos años después y pues en el colegio éramos los rolos y todo el mundo nos hacía bullying porque éramos los rolos y bueno. Entonces tuvimos un largo, muy largo tiempo de adaptación. De hecho, cuando volvamos a Bucaramanga, cuando termino el bachillerato y vuelvo a Bogotá, pues otra vez era el santandereano. Ole, mano, y el profesor otra vez comience. Pero ahí se pudo adaptar.
Ya, y en el colegio propiamente dicho, en Santa Teresita, ¿cómo te iba? Ahí ya se empezaba a fraguar las chicas y el rock, que decía en qué materias eras bueno. Eran más como hacia la álgebra y el cálculo, ¿no? La física. Uh-huh. Entonces, ¿cómo era la experiencia allí? Y pues, si siempre estuviste con tu hermana.
Pues, de hecho, socialmente, como que no éramos muy activos, sino hasta los 2-3 años finales de la escuela, de la escuela secundaria. Mi hermana y yo siempre fuimos, si no los mejores, entre los mejores de, no solo de la clase, sino del colegio. De la clase sí éramos 1 y 2 siempre. Es muy interesante, o sea, yo todavía no me explico cómo, si tampoco no era que dedicáramos tanto tiempo a eso. Pero bueno, el caso es que mi hermana tenía su especialidad. De hecho, uno puede entender cómo terminó ella estudiando medicina en la UIS. Porque ella era muy buena en química y en idiomas. Ella era muy buena en inglés. Esas eran sus materias, inglés, química, y lo mío era física y álgebra y cálculos, pues. Y terminé estudiando historia. O sea, de hecho en español y las clases de economía, filosofía, estas cosas no me iba muy bien porque pues estaba más como en la música y el ciclismo cuando eso, entonces no era que me sentara horas a leer tanto, sino de vez en cuando. Nos va muy bien a los dos, a mi hermana le va especialmente bien en los exámenes del estado al final. Yo creo que eso impulsó también un poco presentarme a la nacional. Mi hermana al final también se presenta a la nacional, pasa a filología, pero sí porque hace en la UIS a estudiar medicina, donde mi madre de hecho era profesora. Ella tuvo que un par de clases con mi mamá.
¿Con tu mamá? ¿Sí? Sí. Ella siguió más de cerca los pasos.
Sí.
Y eso, bueno, entonces tú te presentas a historia. Había como un gusto allí por lo que decían, o pues por la influencia de tus tíos, pero sí, o sea, de hecho sí sorprende la determinación por esa carrera, siendo que pues es familia como más ligada a ciencias aplicadas y tus fortalezas en el colegio era el álgebra. Entonces, pues bueno, aprovecho como para preguntarte y bueno, pedirte que desarrolles más como esa parte y pues que de una vez nos cuentes como todo el tránsito a Bogotá, de venirte a Bogotá, porque pues ahí hay como un primer desprendimiento con la familia, ¿no? Es como la primera vez que ya te toca vivir solo en una ciudad.
Yo creo que hay una explicación como, tal vez una explicación de por qué al final me decidí por historia si mis fuertes siempre fueron en física y en cálculo. Yo creo que desde muy pequeño, eso sí es verdad, siempre quise ser historiador. Desde que comencé a pasar esas tardes con mis tíos, viendo documentales muy informativos, nada especial, pero sí siempre quería, o bueno, ser antropólogo, arqueólogo o historiador. Siempre tuve la percepción de, o digamos, siempre tuve en mente esa conexión de larga duración entre la historia, la historia de los seres humanos y la historia geológica y también la historia de la forma de vida en el planeta. O sea, yo entro a estudiar historia convencidísimo de que eso era lo que quería hacer y tenía una percepción diferente de qué era lo que iba a hacer, digamos, la carrera. Cuando llego a Bogotá, me encuentro con esa percepción que yo tenía de cómo iba a ser la carrera es bien diferente. De hecho, cuando yo llego y comienzo a ir solo, sin mi hermana y sin mi madre, y viendo solo en un cuarto, mantenido todavía, pero solo, comienzo a luchar con las materias porque mi fuerte eran en otras áreas y esta costumbre de irme a leer por hora no la tenía. Hoy escribir, claro, porque de hecho todavía me cuesta mucho hacerme entender tan fácilmente mis escritos, ¿no? Ahorita es un poco más fácil, pero ya volveremos a eso. Y también yo me tomo ese primer semestre como un paseo, digámoslo así, como esta cosa pues no va a serio, yo que no voy a ir a Bogotá solo, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de mis bandas, es como pues tomémonos unas vacaciones en la Universidad Nacional y vámonos a Bogotá a vivir solos un semestre a ver qué pasa. Y bueno, ahí pude pasar las primeras materias de la carrera y se me caen las vacaciones y vuelvo a Bucaramanga, a mi vida normal.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Juan Sebastián Abella. Agradecemos al equipo de BN Radio y a Eric Barbosa como entrevistador. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, en Instagram como Autores Raya al Piso Historias, en Twitter Autores Raya al Piso UN Radio y en YouTube como Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.